La Secretaría de Educación Pública,
SEP, 90 años,
y el IMER te llevan a la luz de los libros y presentan
La Invención de lo Posible. 500 años de prosa en México, con Romeo Tello Arista.
Juan García Ponce. En 1956, Juan García Ponce, un autor de 24 años hasta entonces desconocido y proveniente de Mérida, Yucatán, obtuvo el premio Ciudad de México con una obra de teatro llamada El Canto de los Grillos. El premio lo recibió de manos del presidente Adolfo Ruiz Cortines en una ceremonia celebrada en la Ciudadela y en presencia de todo el gabinete presidencial. La obra, además, fue llevada a los escenarios por Salvador Novo, quien la montó en el importante Teatro Orientación. Sin embargo, la obra no tuvo éxito, y debido al escaso público que atrajo, estuvo poco tiempo en cartelera. Más tarde, La Feria Distante, su segunda pieza teatral, correría la misma suerte. Sin embargo, estos fracasos no desalentaron a García Ponce, sino que por el contrario, lo dirigieron al género literario en el que se sentiría más cómodo, la narrativa. Y es que, a pesar de que desarrolló diversos géneros, como el ensayo, la crítica de arte y la crítica literaria, su actividad central fue la prosa de imaginación. Como dijo Octavio Paz, García Ponce era sobre todo un narrador y su prosa crítica depende de sus ficciones novelísticas. No era un ensayista que redactaba novelas, sino un novelista que escribía ensayos. Antes de dedicarse por completo a la escritura, Juan García Ponce desempeñó un destacado papel en la divulgación cultural, sobre todo a través de la publicación de revistas como la Revista Mexicana de Literatura y traduciendo importantes autores como Robert Musil, Herbert Marcuse y Pierre Klosowski. Miembro destacado de la generación de medio siglo, junto a Inés Arredondo, Juan Vicente Melo y Sergio Pitol, entre otros, Juan García Ponce renunció al provincialismo literario, proponiendo una literatura que buscaba trascender el orden establecido a través de la pulsión erótica y la experimentación formal. En su obra, lo central es la mirada sensual, a veces perversa, que encuentra en su relación con el cuerpo, casi siempre el cuerpo desnudo de la mujer, el acceso a planos de la existencia normalmente vedados por la moral convencional. Así ocurre en uno de sus relatos más célebres, en el cual un pequeño gato se vuelve partícipe de los juegos eróticos de una pareja, dándoles una nueva dimensión, mucho más placentera, pero también más oscura. El gato. Una de esas mañanas de domingo en que ella dormitaba sobre la cama, Dee escuchó a través de la puerta cerrada del departamento unos maullidos lastimosos, insistentes, que rodaban sobre sí mismos hasta convertirse en un solo, monótono sonido. Dee se dio cuenta, sorprendido, de que era la primera vez que el gato mostraba de esa manera su presencia. Su departamento quedaba exactamente arriba de aquel ante cuya puerta, un piso más abajo, el gato se echaba sobre la esterilla, pero los maullidos parecían salir de un sitio mucho más cercano. Daban la sensación de que el gato estaba en el interior de su departamento. Dee abrió la puerta de entrada y lo encontró, pequeño y gris, casi a sus pies. El gato debía haber estado pegado por completo a la puerta, lanzando sus lamentos contra ella. Sin dejar de maullar, levantó la cabeza y se quedó mirando fijamente a Dee, entrecerrando los ojos hasta convertirlos en dos estrechas rayas amarillas y volviendo a abrirlos enseguida. Instintivamente, Dee, que un momento antes había pensado en salir del departamento para comprar los periódicos del día como todos los domingos, lo levantó con las dos manos, lo metió al departamento dejándolo otra vez en el piso, salió y cerró la puerta tras de sí. En el pasillo y la escalera siguió escuchando todavía sus maullidos, insistentes, rodando sobre sí mismos, como si reclamaran algo y no estuvieran dispuestos a cesar hasta conseguirlo, y cuando regresó, con los periódicos bajo el brazo, estos no habían cambiado. Dee abrió la puerta y entró al departamento. El gato no estaba a la vista, y sus maullidos se escuchaban como si no vinieran de un sitio específico, sino que ocuparan todo el espacio del departamento. Dee avanzó por la sala comedor, a la que se abría la puerta de entrada, y a través de la otra puerta, en el extremo opuesto, que comunicaba con la habitación, pudo ver el cuerpo de su amiga en la misma posición en el que él la había dejado, dormitando con la cara escondida en la almohada. Las mantas arrinconadas al pie de la cama hacían más absoluta aún su desnudez. Dee entró a la habitación, envuelto en el lastimero sonido de los maullidos, y vio al pequeño gato gris mirando fijamente el cuerpo desnudo, de pie sobre sus cuatro patas, en el centro de la otra puerta de la habitación, como si no se decidiera a entrar a ella. La distribución del departamento permitía que el acceso a la alcoba desde la entrada pudiera hacerse a través de cualquiera de sus dos puertas, avanzando directamente por la sala o dando un rodeo por la cocina y el pequeño desayunador que se comunicaba directamente con ella y con la alcoba. Dee se sorprendió preguntándose si el gato había dado ese rodeo o había pasado directamente a la habitación y ahora solo fingiera que no se decidía a entrar a ella. En tanto, en la cama, bajo su mirada y la del gato, su amiga cambió de posición estirando una de sus largas piernas para pegarla a la otra y rodeando con un brazo la almohada sin levantar la cabeza de ella ni permitir que el pelo castaño se hiciera un lado para dejar ver su rostro. D se dirigió hacia el gato, lo levantó sin que éste dejara de maullar, lo dejó otra vez en el pasillo y cerró la puerta. Después se sentó en la cama, acarició lentamente la espalda de su amiga, reconociendo su piel contra la palma de su mano como si ella sola pudiera llevarlo al fondo del cuerpo que se extendía ante él, y se inclinó para besarla. Ella se volvió con los ojos cerrados todavía. Le echó los brazos al cuello levantando el cuerpo para pegarlo al dedé y con la boca en su oreja le susurró que se desvistiera y se mantuvo pegada a su cuerpo mientras él obedecía. Después, cuando los dos yacían uno al lado del otro, con las piernas entrelazadas todavía y envueltos en el olor mezclado de sus cuerpos, ella le preguntó, como si de pronto recordara algo que venía de mucho más atrás, si en algún momento había metido a la casa al gato que había estado maullando afuera.
La invención de lo posible.
500 años de prosa en México.
Esta fue una producción del IMER, Secretaría de Educación Pública. 90 años. 1921, 2011.